Buenos días y bienvenidos a esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno con carácter semipresencial y voto telemático para los no presentes, audiencia pública. Buenos días y bienvenidos a esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 19 de noviembre y a continuación voy a darle la palabra a la secretaria del Pleno para que proceda a dar lectura del orden del día.
Buenos días, con la venia. Orden del día, primer punto, propuesta de la concejal del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para atender gastos motivados por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cuya financiación se realizará con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Dictamen de Comisión de Hacienda e Interior. Segundo, propuesta de la concejal del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para atender diferentes gastos que han de aplicarse al presente ejercicio. Dictamen de Comisión de Hacienda e Interior. Tercer y último punto, propuesta de la concejal del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para asistencia social. Dictamen Comisión de Hacienda e Interior.
Según acuerdo de Junta de Portavoces, vamos a abrir dos turnos de debate. En primer lugar, la concejala va a exponer en un mismo turno las tres propuestas. A continuación, cada grupo político tendrá un turno de intervención con el límite que consideren oportuno de tiempo para debatir las tres propuestas. A continuación, pasaremos a la votación presencial. Haremos un receso para que voten telemáticamente los que se encuentren en sus casas y se abrirá un segundo turno. En ese segundo turno podrán intervenir aquellos grupos políticos que lo deseen también y cerrará la concejala. Por tanto, tiene la palabra la señora Nieta, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Cartagena. Cuando quiera, señora Nieto.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, siguiendo el orden del día y como primera propuesta, presentamos la modificación para atender gastos motivados por la pandemia ocasionados por el COVID-19 y cuya financiación se realiza con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. Recibimos en la concejalía diferentes necesidades para sufragar gastos que se han ocasionado con motivo de la pandemia del COVID-19, que son, en concreto, atención social, transporte público y la aportación a Cartagena Puerto de Culturas. Por tanto, para atender dichas necesidades, lo que procede es una modificación de créditos del presupuesto de 2020, suplementando los créditos de las aplicaciones presupuestadas dedicadas a tal fin, utilizando el remanente líquido de tesorería para gastos generales previsto y regulado en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre la medida excepcional de la suspensión de las reglas fiscales debido a la situación extraordinaria generada por la pandemia, dejando suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis del COVID-19 y con el objetivo de dotar a las entidades locales de recursos para hacer frente a esta situación. De esta manera quedan suspendidos en 2020 y 2021 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, y con ello se permite que las entidades locales puedan hacer uso de sus remanentes de tesorería sin incurrir en incumplimientos. Los pasos que se han dado son los siguientes. En primer lugar, el Gobierno aprobó la liquidación de 2019 el día 23 de marzo. Dicha liquidación mostró superávit, tal y como refleja el informe de la intervención municipal, acreditando un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 4.190.311,16 euros, descontando el importe del saldo de la cuenta 413 de obligaciones para aplicar en el presupuesto. En segundo lugar, por decreto de la excelentísima señora alcaldesa de 1 de abril y en base a la normativa existente para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se aplicaron al presupuesto de 2020 la cantidad de 838.062,23 euros. Por tanto, el remanente líquido de tesorería para gastos generales que se puede destinar a la modificación es de 3.352.248,93 euros. Esta primera propuesta es la modificación de créditos con la modalidad de suplemento de crédito para el presupuesto en vigor. Para transporte de viajeros, 900.000 euros y se acompaña el informe de infraestructuras. Para Cartagena Puerto de Culturas, 504.027 euros por la petición realizada por parte de la responsable y el ajuste necesario por la situación. Y para asistencia social hay dos partidas, una de 400.000 euros y otra que se recoge como otros estudios de 50.000. Total, 450.000 euros. Esa financiación del remanente suma un importe de 1.854.027 euros. La segunda propuesta es la modificación en el presupuesto para atender determinados gastos que han de aplicarse durante este ejercicio. Se dio conocimiento al órgano de gestión presupuestaria de distintas necesidades que se deben de sufragar en este ejercicio. En primer lugar, la indemnización por responsabilidad patrimonial a la mercantil Relimber, según sentencia 245/2020 del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2020. En segundo lugar, el resto de la sentencia 144/2019 para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión administrativa del Parking Avenida de América. Y en tercer lugar, las necesidades del Fútbol Club Cartagena, del Estadio Municipal Cartagonova. Se propone, para poder atender las necesidades expuestas, la aplicación de remanente líquido de tesorería del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Igual que en la propuesta anterior, se adoptó la medida excepcional por el Congreso de Ministros, quedando suspendidas los objetivos de estabilidad y deuda para este ejercicio y el siguiente, y con la posibilidad de hacer uso de nuestros remanentes, aprobado la liquidación, dicha liquidación con el superávit que les comentaba anteriormente, el decreto de alcaldía de 1 de abril, y como en la propuesta anterior se propone el uso de 1.854.000 euros para sufragar gastos, el importe que queda, si se aprueba lo anterior, se puede destinar al ayuntamiento para este expediente es una modificación de 1.498.222,93 euros. Se propone, en este caso, que se habiliten en el presupuesto 2020 los siguientes créditos extraordinarios o suplementos de crédito. Suplemento de crédito, intereses de demora, 40.000 euros. Créditos extraordinarios, sentencias judiciales, 228.352,69. Mejora de infraestructura, 588.316. Y para el Estadio Municipal Cartagonova, 300.000 euros. Total, 1.156.000 de remanente de tesorería para gastos generales. Todas las propuestas van acompañadas de las peticiones de los servicios, de los informes de intervención necesarios y de las necesidades que se han generado. Y, en último lugar, la tercera propuesta es una transferencia de crédito. Nada tiene que ver con la aplicación del remanente, que es la primera y segunda propuesta que acabo de exponer, y se propone la modificación de 110.000 euros procedentes de diversas partidas asignadas a los distritos para la realización de actividades socioculturales que, debido a la situación que estamos pasando, no se han podido realizar. Esos 110.000 euros pasarían a asistencia social para cubrir la alta demanda de este servicio que tenemos durante este ejercicio. Es una modificación del Pleno porque, como ustedes saben, son partidas que no están vinculadas entre sí. Eso es la explicación y las tres propuestas que traemos hoy aquí al Pleno. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Nieto. A continuación pasamos al turno de los grupos políticos. Movimiento Ciudadano.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. No se les cae, señores del Gobierno, la cara de vergüenza al traer hoy la propuesta de aplicación del remanente de tesorería. Atrás quedan esos días en que la señora Arroyo reclamaba al Gobierno central que los ahorros de los ayuntamientos debían ser usados para ayudar a las familias y empresas cartageneras. Lo advertíamos entonces. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, porque ya sabemos que el PP siempre ha sido más de ayudar a su familia y a sus empresas de cabecera que de pensar en Cartagena o en los cartageneros. Y digo esto porque de casi 3,5 millones de remanente líquido de tesorería, realmente solo destinan a asistencia social 450.000 euros. No llega ni al 13%. Quieren vender una moto que, afortunadamente, ya pocos le compran. Porque no olvidemos que su presupuesto para 2020, a pesar de que lo anunciaron a bombo y platillo, lo de que sería el que más destinaba a gasto social, partía de un importante déficit en el presupuesto de servicios sociales en uno de los peores años de crisis de nuestra historia reciente. Recordemos, el presupuesto para asistencia social de 2019 era de más de 1,5 millones de euros y su presupuesto para 2020 solo recogía unos pírricos 69.000 euros, que luego han tenido que ir aumentando, evidentemente, con el denominado fondo de contingencia para así conseguir alcanzar una cantidad similar al año anterior. Así que quedémonos con ese dato. El fondo de contingencia ha ido prácticamente a paliar su incompetencia a la hora de hacer la previsión de servicios sociales de su presupuesto. Y eso que en su día se lo advertimos y que presentamos enmiendas para intentar subsanar su error. Pues bien, a pesar de ser una cantidad irrisoria, no nos podemos oponer a que se destinen 450.000 euros a ayudar a los que más lo necesitan en estos duros momentos. Por eso nos vamos a abstener. Pero no podemos apoyar la propuesta porque en la misma incluyen 900.000 euros para compensar la falta de ingresos de la empresa de transporte. A esa sí que hay que ayudarla. Bueno, y regalar otros 500.000 euros a Puerto de Cultura, igualmente para cubrir la falta de ingresos por la reducción de venta de entrada. Esto no es ayudar a las empresas a salir de la crisis. Tapar su incompetencia a la hora de tramitar los ERTE de la sociedad Puerto de Cultura es algo con lo que no podemos estar de acuerdo. Máxime cuando en su propuesta no hay ni un solo euro para un verdadero plan de ayudas a pymes y autónomos, como venimos reclamando desde el inicio de la crisis, haciéndonos eco de las demandas del sector. Fíjense cuántas empresas podrían evitar echar el cierre en Cartagena si su ayuntamiento destinase 1,5 millones de euros a ayudarla. Y pasamos a la segunda parte de su propuesta de aplicación del remanente, más aberrante si cabe aún que la primera. Porque seguimos cubriendo con el dinero de todos los cartageneros que sus empresas de cabecera tengan garantizados los beneficios. Estas sí, estas que no pierdan ni un euro. El resto que se busque la vida. Si está en el cierre no pasa nada. Si Cartagena queda hecha un solar, más puntitos le dan en la capi. Por supuesto, pagamos sus errores, que para cubrir el coste de la sentencia por haber ayudado a Miguetes tampoco tiene que faltar. Y para ver si colaba, pues meten el fútbol. 300.000 euros para las necesarias mejoras del estadio. Que no nos oponemos a que se invierta en el estadio Cartagonova, ni mucho menos. Por eso nos vamos a abstener también en esta propuesta. Al contrario, nos parece que 300.000 euros es una inversión que no está a la altura de lo que merece el único equipo de la región que juega en segunda división. Bien podrían haber proyectado una reforma integral del estadio con parte de los 20 millones para inversiones que tenían pendientes de gastar a 30 de septiembre, pero a ustedes les gustan más los parches. Y aprovecho para recordarles que el forjado sanitario del estadio, una necesaria obra de seguridad, se retrasa desde hace más de un año. Por último, porque cuando rectifican, aunque sea obligado, encontrarán a MC a su lado, votaremos a favor de su propuesta de modificación presupuestaria para asistencia social, porque de traer dinero que discrecionalmente pueden gastar los concejales de distrito sin participación ni transparencia para destinarlo a ayudas sociales nos parece una sabia decisión. Lástima que para dotar de presupuesto a sus concejales de distrito hayan tenido que perderse por el camino los presupuestos participativos. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora García. A continuación tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.
Muy buenos días a todos y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo quería decir que estando de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho la representante de Movimiento Ciudadano, nosotros vamos a votar en contra de las dos primeras propuestas porque creemos que no se están cumpliendo los requisitos que exige la ley, en este caso el Reglamento de Desarrollo de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales. No es que nos opongamos a los gastos, a que se aumenten los créditos o se suplementen los mismos créditos u otros, sino que no se está llevando a cabo como exige la ley y las cosas hay que hacerlas bien. Este reglamento exige que se presente una memoria justificativa, en el caso de suplementos de crédito y créditos extraordinarios, indicando la clase de modificación a realizar, los medios y recursos que han de financiarla. En este caso sí se habla de reglamento de crédito, pero solamente de eso. Y, sobre todo, el carácter específico y determinado del gasto y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores. Esto no se dice en ninguno de los informes que se incluyen en los expedientes que han presentado. También se exige la inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a la finalidad específica, es decir, que no haya dinero y justificar que no hay dinero suficiente para lo que se necesita, ¿no? Todo esto, pues, creemos que se queda muy flojo o totalmente insuficiente en el caso, por ejemplo, de las necesidades de atención social. El informe tiene solamente dos líneas. Para gastar 450.000 euros me parece que sería necesario alguna línea más, alguna explicación más de para qué se va a dedicar ese dinero, que nos parece que seguramente hará falta, pero hay que decirlo. Para el transporte urbano hay un informe de 7 líneas en el que solamente contiene la cifra de 900.000 euros y no incluye ninguna justificación de ese importe, ¿no? En el caso de Cartagena Puerto de Culturas, también el informe tiene 7 líneas. Hay una cuenta ahí que no sabemos realmente a qué corresponde, si es al consorcio completo o a la parte que corresponde al ayuntamiento, y, por tanto, consideramos que están totalmente insuficientemente justificados estos suplementos de crédito. En el caso de la propuesta segunda, solamente están justificados por sentencia judicial, que tampoco se aportan, pero bueno, nos creemos que existen y supongo que estarán disponibles en algún sitio. No se justifica tampoco los intereses de demora, no es mucho dinero, pero también hay que especificar por qué. Y en cuanto al fútbol, pues hay un informe que justifica la necesidad de adecuar el estadio para la nueva temporada, pero tampoco hay un presupuesto que diga en qué se va a gastar ese dinero. Creemos que todo esto está muy flojo, en definitiva, que no se incluyen presupuestos detallados de los gastos que se quieren afrontar y, por tanto, están insuficientemente justificadas las partidas. Y tampoco se justifica en casi ningún caso, la insuficiencia del crédito que hay en el caso de suplementos. Por tanto, creemos que no son los requisitos que pide el artículo 37.2 del reglamento que desarrolla la ley 39.998 de las cintas locales. Y entendemos que no se trata de aumentar el gasto público, sino de redistribuir. En el caso tercero, en la tercera propuesta, nos vamos a abstener, porque entendemos que en este caso no se gasta más dinero, no se trata de aumentar el gasto público, sino de redistribuir partidas que ya estaban aprobadas en el presupuesto de este año y son transferencias de crédito. En este caso no las tenemos, considerando que los gastos de bienestar social pues harán falta para atender a las familias que más lo necesiten debido a la crisis sanitaria. En definitiva, es la explicación de nuestro voto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Abad. A continuación tiene la palabra el Grupo de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, ECO.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Efectivamente, el pasado 20 de octubre se aprobó por el Pleno del Congreso de los Diputados y por mayoría absoluta el acuerdo al que llegaron el Consejo de Ministros, por el que se permite a los ayuntamientos hacer uso de su remanente de tesorería sin incurrir en incumplimiento. Está bien recordar que esta medida se toma por la situación excepcional producida por la pandemia. Y también está bien recordar que tanto la señora Castejón como la señora Arroyo nos dijeron que era importante poder usar los ahorros de forma inmediata para que se pudiera usar esos ahorros de los cartageneros y cartageneras sin más demora. Nos han dicho en este pleno que se lo dijéramos a los nuestros en el Gobierno de la Nación, que si se conseguía muchas de las medidas y propuestas sociales que habíamos planteado y que habían sido rechazadas en este pleno, pues supuestamente por falta de presupuesto, se podrían llevar a cabo usando el superávit. Pues bien, hoy nos traen aquí tres propuestas y solo vamos a poder votar a favor la última. Por cierto, unos irrisorios 110.000 euros para asistencia social, que no son del remanente de tesorería, que son transferencias de crédito de otras partidas que, de todas formas, no pueden gastarse debido a la pandemia. Bien, lo que no podemos aceptar de ninguna de las maneras, a nuestro entender, es que se nos presenten dos modificaciones presupuestarias a cargo del remanente de tesorería y que no podamos votarlas por separado, porque de verdad que nos quedamos con ganas de votar la partida de 400.000 euros de asistencia social. Así, en resumen, tenemos un poquito más de 1 millón que se van en sentencias judiciales, intereses de demora, casi 2 millones para ALSA, Puerto de Cultura y asistencia social. En este caso, concretamente, llama la atención que para estas dos grandes empresas se dediquen 1.400.000 euros y para asistencia social solo 450.000. Y todo en el mismo lote, lo que nos hace que no podamos aprobar y votar a favor el tema de la asistencia social. Es legal, que no lo discutimos, pero que pensamos desde nuestro grupo que es inmoral, porque el uso del ahorro debe ir destinado para necesidades producidas por la pandemia, sobre todo de las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas, no para pagar sin registrar sentencias judiciales por el mal hacer de unos cuantos que no han asumido responsabilidades ni para compensar la pérdida de dos o tres grandes empresas. Consideramos este uso del ahorro pues una tomadura de pelo y una falta de respeto a la ciudadanía de Cartagena. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias. A continuación, vamos a pasar a votar presencialmente y vamos a votar por separado, tal y como hemos acordado en la Junta de Portavoces, y le pedimos a los concejales que van a votar telemáticamente desde sus casas que tengan en cuenta que van a votar por separado tres propuestas y, por tanto, tres votaciones. Pasamos a la primera propuesta. Propuesta de la concejala del Área de Hacienda en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para atender a gastos motivados por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cuya financiación se realizará con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A continuación, muchísimas gracias. A continuación, ahora vamos a hacer un receso para votar a aquellas personas que estén en casa. Decir en este momento que el señor Torralba se encuentra en la SPA, en el acto de toma de posesión de diferentes policías de la región, y no sé si en este momento está incorporado y va a votar. No está, y por tanto, para que no haya duda de la votación y que quede claro, el señor Torralba en este momento no está en la votación. Sí, el señor Jiménez Gallo me pedía la palabra,
sí,
cuando quiera.
Gracias, buenos días. Tampoco se encuentra ahora mismo para votar Enrique Pérez Avellán, porque estaba aquí arriba, pero le ha dado un derrame y se acaba de ir a... Bueno, un derrame en el ojo, perdón. Bueno, ya, pero que se ha tenido que ir por... disculpa por la exageración de la palabra, pero que ha tenido que irse y acaba de escribir que se ha ido a urgencia.
Muchísimas gracias, señor Jiménez Gallo. Entendemos que quiere explicar la imposibilidad física manifiesta, pero que afortunadamente no se trata de nada grave. Por tanto, ahora sí, hacemos un receso. Perdón, hemos votado la primera. Vamos a votar la segunda, luego la tercera y luego el receso para el voto telemático. Pasamos a votar la segunda propuesta. En este caso, propuesta que formula la concejala del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para atender diferentes gastos que han de aplicarse en el presente ejercicio. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchísimas gracias. Pasamos a la tercera y última propuesta. Propuesta que formula la concejala del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, en relación con la modificación del presupuesto de 2020 para asistencia social. ¿Votos a favor de esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, muchísimas gracias. Una vez que ya hemos votado de forma presencial las tres propuestas, ahora sí hacemos el receso para que voten el resto de concejales de forma telemática. Retomamos la sesión. Y una vez que han votado los concejales, el señor Torralba sí se ha conectado a tiempo y ha podido votar. Podemos enfocarlo para que se vea. A ver. Señor Torralba, ¿puede encenderse el micro? Ah, ustedes lo ven. No, es la señora Casajus. Bueno,
sí,
lo ven ustedes, ¿no?
Buenos días a todos y a todas.
Vale, gracias, señor Torralba. Le he excusado y he explicado a los concejales dónde se encontraba en este hace apenas unos momentos. Pues bien, una vez emitidos todos los votos, la primera propuesta, la propuesta en relación a la modificación del presupuesto de 2020 para atender a gastos motivados por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cuya financiación se relacionará con carga al remanente líquido de tesorería para gastos generales, ha salido con 15 votos a favor del Gobierno, ha obtenido 4 votos en contra de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo y Vox, y ha tenido 7 abstenciones. Por tanto, queda aprobada la primera propuesta. En cuanto a la segunda propuesta, sobre modificación del presupuesto de 2020 para atender diferentes gastos que han de aplicarse al presente ejercicio, también ha salido aprobada con 15 votos a favor del Gobierno, 4 votos en contra de Vox y de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo, y 7 abstenciones de Movimiento Ciudadano. Por tanto, queda también aprobada la segunda propuesta. Y, por último, la tercera propuesta sobre modificación del presupuesto de 2020 para asistencia social ha salido aprobada con 24 votos a favor, los 15 votos del Gobierno y los 2 votos de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo. Y Movimiento Ciudadano, perdón, repito, ha obtenido 24 votos a favor de los 15 del equipo de Gobierno, de Movimiento Ciudadano y de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo. No ha tenido ningún voto en contra y ha tenido 2 abstenciones del Grupo Municipal de Vox. Por tanto, quedan aprobadas las 3 propuestas con el resultado de la votación que les acabo de detallar. A continuación, pasamos a un segundo turno de debate. Empezarán los grupos políticos y cerrará la proponente, la concejala. Así que, bueno, aquellos grupos políticos que deseen intervenir. Si hay algún grupo que no desea intervenir. ¿Movimiento Ciudadano?
En principio no, salvo que luego haya alusiones.
Muchísimas gracias, señora García. Señora Abad.
Sí, muchísimas gracias. Pues simplemente comentar alguna cosa más respecto a estas propuestas. Creemos que llegan tarde, porque ya hace unos meses que se permitió el gasto del superávit a los ayuntamientos. La orden se publicó el 5 de agosto en el boletín. El 14 de septiembre se suspendió la regla de gasto. Entonces, bueno, pues han pasado 2 meses y creemos que se podía haber hecho algo más. Como ha dicho la compañera Isabel García, se echa de menos un plan de ayudas para pymes y para empresas y negocios familiares, y solo se ayuda a las empresas públicas. ¿Qué pasa con las empresas privadas? No pierden dinero, a esas nadie las atiende. Se destina dinero público a consecuencias de la crisis, pero solamente para el sector público. Nos parece escaso también, como ha dicho la compañera Leli García, el importe destinado a asistencia social de 450.000 euros comparado con todo el superávit, que eran casi cerca de 4 millones. Y, en fin, parece que se trata de gastar dinero público antes de que nos lo quiten o que no se pueda gastar en lo que queremos. En fin, un poco tarde, pero bueno. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora Abad. Señora García, de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Verdes, Equo, ¿desea intervenir? No desea intervenir. Por tanto, ahora tiene la palabra para cerrar este segundo turno de debate la señora Nieto, concejala responsable del área de Hacienda e Interior.
Muchas gracias, señora presidenta. La primera propuesta de modificación que hemos traído hoy aquí contenía 3 decisiones que como Gobierno tenemos que atender, porque son innumerables las demandas que estamos recibiendo de todos los sectores afectados por la crisis sanitaria. El Ayuntamiento, como responsable del funcionamiento de esta ciudad y de las necesidades de los ciudadanos, debe poner a disposición de todos los medios necesarios para garantizar que nadie se quede atrás en esta situación y, sobre todo, intentar responder al importante número de demandas nuevas que ha surgido desde el mes de marzo y que afectan prácticamente a todos los sectores de nuestra sociedad. En relación a atención social, sin dejar de prestar los servicios ya asumidos por atención social y teniendo en cuenta que estos se han visto incrementados de una forma considerable, debemos de poner en marcha los mecanismos que tenemos en nuestras manos para ayudar en la resolución de los nuevos problemas que se nos plantean. Lo hemos dicho en varias ocasiones Y una vez más tenemos que demostrar que estamos al lado de los ciudadanos, sin dejar de reivindicar ayudas a otras administraciones en aquellas cuestiones que marcan nuestro día a día, muy a pesar nuestro. Está siendo necesario el refuerzo de información, de orientación y de asesoramiento, de gestión administrativa de todas las unidades y programas dirigidas a la obtención de prestaciones sociales. Del mismo modo, ha habido un incremento en atención a las emergencias y atención directa a los colectivos más vulnerables, personas sin hogar y transeúntes, necesidades de reforzar los equipos de trabajo sociosanitario, actuaciones en infancia y menores en situación de vulnerabilidad y, lo más importante, facilitar el acceso de las familias a los recursos básicos. Es importante saber que en estos últimos meses, junto con el aumento de la demanda, también ha cambiado el perfil de las familias que solicitan ayuda. Familias que se encuentran en esta nueva situación que hay que guiar para que puedan acceder a los servicios que el Ayuntamiento presta a través de atención social. Las modificaciones planteadas tras el decreto de alcaldía, que eran 838.000 euros, eso no lo han tenido en cuenta ahora, y la propuesta que se presenta hace que se destine un total de más de 2 millones de euros por parte de este Ayuntamiento para temas sociales. Sociales y económicos, porque el transporte también es algo que los ciudadanos necesitan para desplazarse a sus trabajos y también se ha visto fuertemente, ha bajado fuertemente por el tema de la limitación de aforos y demás, porque el transporte también lo utilizan los ciudadanos y todas las familias. Aún así, es necesario seguir trabajando con atención social y por eso la última propuesta llevaba la transferencia de crédito de los distritos, porque sabemos que seguiremos necesitando reforzarlos. Indicarle por aquí, quería aprovechar e indicarle que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todas las concejalías que han visto mermadas sus actividades por esta situación de crisis sanitaria y que tienen menos actividad, pero no solo de las concejalías, sino lo más importante, por parte de sus trabajadores, porque muchos de esos trabajadores van a reforzar este dispositivo social necesario mientras dure la situación y de una forma excepcional. Quiero aprovechar desde aquí para agradecer en nombre de todo el Gobierno, en el nombre del concejal delegado de Deportes, de la alcaldesa como concejal de área y en el mío propio, a todos esos monitores que van a reforzar ahora mismo el dispositivo social, conocedores de la situación que estamos pasando en estos momentos. Pensábamos que íbamos a contar con el apoyo de todos ustedes, pero precisamente esta propuesta no la ha respaldado ninguno. En relación a Puerto de Culturas, quería decirles que desde 2001 Cartagena Puerto de Culturas ha implantado un novedoso modelo de gestión turística y cultural en Cartagena. Por ello, a lo largo de estos años, la recuperación del patrimonio, infraestructura, señalización y transportes turísticos, a través de actuaciones arqueológicas, arquitectónicas y museográficas, se dio lugar a un producto turístico cultural que a día de hoy gestiona 11 lugares turísticos, entre centros de interpretación, yacimientos arqueológicos y demás. El mantenimiento de todos estos espacios y posicionar la ciudad de Cartagena como destino turístico relevante ha sido posible gracias al trabajo continuo de promoción, difusión, dinamización de la plantilla que compone Cartagena Puerto de Culturas, lo que ha permitido un crecimiento continuo año tras año, tanto en el número de visitantes como en los ingresos por la venta de entradas, llegando a autofinanciarse hasta un 90%. Concretamente, el año 2019 cerró con más de 517.000 visitantes, lo que supuso un incremento del 8% de los mismos con respecto al año anterior. El récord, por cierto, desde su apertura. Empezamos con 30.000. Con la evolución de años anteriores, 2020 se presentaba muy alentador, tanto por las cifras de los dos primeros meses y medio del año, que ya eran superiores a 2019, como por las previsiones de llegadas de cruceristas a la ciudad superiores a los 250.000. Pero la situación ocasionada por la pandemia del COVID y el estado de alarma, que supuso el confinamiento domiciliario a partir de mediados del mes de marzo, llevó al cierre obligado de museos con la ausencia de visitantes e ingresos. En consecuencia, se hizo necesaria la tramitación de un expediente de regulación de empleo en el que entró toda la plantilla de Cartagena Puerto de Culturas a partir del 1 de mayo y a pesar de los esfuerzos por evitar esta situación. Teníamos que esperar los acontecimientos de las distintas prórrogas del estado de alarma, porque se trataba de 40 trabajadores, es decir, de 40 familias que dependen de estos ingresos. Conforme se fueron levantando las restricciones, se fue recuperando la actividad, lo que animó en junio a la reapertura de los espacios e ir sacando a los trabajadores de los ERTE para poner toda la oferta a disposición de los ciudadanos. Pero hubo reducción de visitas y otras medidas, como el cierre de fronteras, que paralizó toda la actividad. Los meses de verano y hasta el pasado mes de octubre incluido, los espacios de Puerto de Culturas estaban operativos al 100%. Se había certificado el sello de turismo seguro y estaban llenando los pases de actividades especiales en grupos pequeños con control de aforo, pero esas nuevas medidas y el cierre perimetral de la región de Murcia y la limitación de movimientos nos obligó a cerrar muchos de los espacios, teniendo que ampliar de nuevo el ERTE necesario para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo. Los museos saben que juegan un papel relevante en el aumento de cuota de turismo e influyen positivamente en la industria, formando parte del impacto económico de una manera directa, generando economía con otros gastos de los visitantes en nuestra ciudad, como consumo en hostelería, bebidas, desplazamiento, alojamiento y demás. Dado el papel relevante de los espacios museísticos y actividades de Cartagena, Puerto de Culturas, en el sector turístico de nuestra ciudad, no podría ser de otra manera que entender el necesario apoyo municipal para asegurar la supervivencia de la red de museos de Cartagena, estratégica para el sector turístico. O por lo menos eso es lo que pensamos los miembros del Gobierno. Con relación al transporte, la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestros ahorros nos permite trasladar ese remanente a los servicios que son esenciales para los cartageneros, como es el caso del transporte público, cuyo coste es más elevado por la obligación de la reducción de aforos y que desde el Ayuntamiento seguimos reclamando al Gobierno central. Una de las muchas medidas que siempre se han presentado por parte del Gobierno central durante esta crisis sanitaria fue el Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales. En el artículo 5 de ese Real Decreto se habilitaba un crédito extraordinario en los presupuestos generales del Estado para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte público de las entidades locales, con 275 millones de euros, con el objetivo
A ver, por favor, ¿hay alguien que tiene su dispositivo o encendido o el micro? Y es la segunda vez que pasa mientras interviene la señora Nieto. Los de casa deben tener apagados todos sus micros y los concejales que se encuentran de forma presencial también sus móviles apagados. No sé por qué se ha acoplado o qué ha sucedido. Muchísimas gracias. Disculpe, señora Nieto, puede seguir.
Gracias, señora presidenta. Como les he dicho, dotado inicialmente con 275 millones de euros para los ayuntamientos para compensar el déficit como consecuencia de la crisis sanitaria. Y, además, había una previsión de aumentar esa dotación hasta los 400 millones de euros. Pero ese Real Decreto Ley no fue validado en el Congreso de los Diputados. Confiamos en su regulación normativa y que se mantenga dicho compromiso por el Gobierno central, aunque viendo cómo van las negociaciones, cualquier cosa es posible con los apoyos que el Gobierno está buscando para sacarlos adelante. Mientras tanto, nuestra obligación es hacer frente al déficit que se ha originado. En la segunda propuesta, he comentado la necesidad de atender determinados gastos durante el ejercicio. La indemnización por responsabilidad patrimonial de la mercantil Relimber es un asunto que conocen bien algunos de los miembros de la oposición, porque estaba encima de su mesa cuando formaban parte del Gobierno, pero no se adoptó medida alguna. Tras numerosos informes por parte de los servicios y ajustes pormenorizados de los cálculos, es de obligado cumplimiento en este ejercicio. De la misma manera que lo es también el resto de la sentencia para el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión administrativa del parking de la Avenida de América, también muy conocida por algún miembro de la oposición, Nos han acusado a nosotros de amiguetes del PP. Amiguetes del PP, que ahora son amiguetes de MC. Respecto a la modificación planteada para las necesidades del Estadio Municipal Cartago Nova, queda acreditado por la Concejalía de Deportes las exigencias para adaptarnos a las normas de la Liga de Fútbol Profesional. Con el ascenso del Fútbol Club Cartagena a Segunda División, las necesidades técnicas se han incrementado con la adecuación de los sistemas de retransmisión, arbitraje, salas antidoping, cubrición del foso, mejoras en el terreno de juego. Es, por tanto, necesario que el Ayuntamiento garantice las nuevas necesidades que se analizan por diferentes departamentos de la Liga de Fútbol Profesional. Y con la transferencia de crédito de las actividades y partidas de los distritos, decirles que nosotros presentamos un presupuesto flexible y un presupuesto que recogía las demandas de los distritos, confiados en que esta situación que estamos viviendo desde el mes de marzo no se iba a alargar tanto en el tiempo y poder retomar todas las actividades y propuestas de nuestro ayuntamiento. Pero la situación continúa con muchas restricciones y nuevas medidas que han condicionado el desarrollo normal del ejercicio y han impedido la realización de esas actividades. Del mismo modo, esas restricciones y medidas han generado otras necesidades que tenemos que cubrir en otros servicios. Por último, decirles que ninguno de ustedes presentó en la pasada Comisión de Hacienda alguna pregunta o duda a resolver sobre lo que hoy traemos a este pleno. Tan solo el señor Abad justificaba su voto en la falta de detalle de las diferentes peticiones que han llegado al órgano de gestión presupuestaria. Creo que ahora he podido justificar todas esas necesidades. Lo que no es posible es darle el detalle de cada una de ellas con lo que se haga en concreto, pero se dará debida cuenta cuando se realicen. También decirle que las sentencias efectivamente son públicas y se puede acceder a ellos. No sé si es por poca justificación o porque llegan tarde, pero el caso, señor Abad, es que no ha respaldado ninguna de las propuestas. El Grupo de Unidas Podemos ha criticado el destino del remanente porque, según dicen, no está destinado a las familias que más lo necesitan ni las pequeñas y medianas empresas. Más de 2 millones de euros del remanente se ha destinado a consecuencia de la crisis sanitaria. El refuerzo en atención social con el dispositivo especial se ha incrementado de forma continua y no solo con la aplicación del remanente, sino con otras modificaciones de otras concejalías y servicios, como he dicho, que ahora prácticamente no tienen actividad. Se ha reforzado de forma económica y con personal. Esas son las ayudas a las familias que más lo necesitan. También nos acusan de inyectar dinero a grandes empresas. Señora García, ¿usted sabe quién utiliza el transporte público? ¿Ha llegado a pensar lo que supondría no poder dar servicio a los cartageneros que día a día utilizan ese transporte público para ir a su trabajo o realizar sus desplazamientos? No se está inyectando dinero a nadie. Se está cubriendo los déficits que se han generado con las medidas adoptadas y, en concreto, con los autobuses por los límites de aforo. Eso también es una medida necesaria para todos nuestros ciudadanos. Del mismo modo que afrontar el desequilibrio de Puerto de Culturas. Como he dicho, Cartagena es una ciudad turística y Cartagena-Puerto de Culturas es su motor más importante. Nunca imaginamos que esta situación se alargara durante tanto tiempo y tener que paliar tantas necesidades. Pero no sé qué proponen. ¿La desaparición de Puerto de Culturas? ¿Tirar por la borda todo el trabajo que se ha realizado? ¿O lo que es aún peor, que no tengamos la posibilidad de recuperación como destino turístico cuando todo esto se normalice? ¿Los bares, los restaurantes, el comercio, los hoteles? Todos esos sectores dependen del turismo y usted se queja de que el Gobierno asuma esta decisión. Niegan desde el Gobierno de la Nación ayudas y financiación y aquí exigen que no los paguemos, que cerremos. Ciudades de toda Europa se fijan en Puerto de Culturas como modelo a seguir y puedo asegurarle que nosotros no vamos a cerrarlo. Por cierto, la línea de ayudas a la hostelería, las tasas de las terrazas, el agua, la basura, los comercios, los feriantes, los mercadillos, ¿esas medidas para quién son? ¿Para pequeñas y medianas empresas? porque también nos ha acusado de no ayudar a la pequeña y mediana empresa. No hable de falta de respeto a la ciudadanía, porque no hay ninguna falta de respeto a la ciudadanía. Se está ayudando a todos los sectores que lo solicitan dentro, como siempre digo, de los límites, las competencias que tiene este ayuntamiento. Y, señora García, nos acusa, lo primero, de favorecer a nuestra familia. ¿De qué nos acusa y qué pruebas tiene? Concrete quién, cuándo y cómo, cuánto, y así a lo mejor un juez podrá comprobar más fácilmente que usted miente. Pero, como siempre, sacan su propia versión de cada pleno. Lo primero fue apropiarse de la propuesta de las ordenanzas fiscales. Lo segundo, el disparate de que este Gobierno guarda 100 millones de euros en el cajón, dicho por usted. Y ahora critican las propuestas. Pero, ¿qué podemos esperar de la manipulación de la información de manera consciente, buscando siempre el rédito político? No podemos esperar nada bueno. Alguien que ha sido responsable de la gestión económica de todos los cartageneros ha tenido, no sé si se deja llevar por las órdenes de su jefe o la poca decencia de subir a las redes sociales un documento con el presupuesto del ayuntamiento, manipulando la realidad y sacando unos números con los que mienten a todos los ciudadanos. Y usted suma esas cantidades como si fuera una principiante de primero de economía. Todos los conceptos juntos los sumo, sabiendo, como conoce, porque ha sido responsable de este área que ahora mismo ocupo yo, que en esos conceptos aparecen las nóminas de los trabajadores, los contratos cerrados, las subvenciones pendientes. Y encima nos acusa de guardar 100 millones de euros en un cajón de un presupuesto de 213. Total, nada. Imaginábamos que estaba algo tocada, pero hundida hasta este punto de manipular la información de esa manera es ya un poco exagerado. De todas maneras, todos sabemos que las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero bueno, dice mucho, como siempre digo, de la calidad política y humana de cada uno de los que nos sentamos en este pleno. Por cierto, decirle que el forjado del estadio está en contratación, que ya estaba mal cuando usted estaba en el Gobierno y entonces no tenían ustedes ninguna prisa. Ahora sí. Que los participativos están en el presupuesto de 2020, dotados con 700.000 euros. Y por eso le digo que no sé si cuanto más miente, más puntos le dan en su partido. Como responsable del Gobierno y, en mi caso, como responsable de Hacienda, mi trabajo consiste en dar respuesta a todos los sectores y cuadrar las cuentas municipales, garantizando el funcionamiento día a día de la línea, en la línea que ahora mismo se nos demanda. La situación ha sido, es y seguirá siendo muy complicada. Y me gustaría creer que cualquiera de ustedes que estuviera en mi situación haría lo mismo. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señora Nieto. La señora García me pide la palabra, entiendo que por alusiones.
Por alusiones personales, señora alcaldesa. Y es que la señora Nieto nos ataca o me ataca, igual tanto si los apoyamos como si votamos en contra. Le da lo mismo. Esto es muy sencillo, señora Nieto. Reclamaban poder usar el 100% del superávit para ayudar a los cartageneros y lo único que han hecho es ayudarse a sí mismos a tapar sus errores. Y además les tienen que licitar las obras porque no son capaces de hacerlo a tiempo. 560.000 euros es la cantidad real que extraordinariamente van a destinar en 2020 a paliar los efectos de la crisis del COVID-19. Lo demás es un intento de vender titulares que no buena gestión. Cuando este año tengan un superávit millonario, tendrán que dar muchas explicaciones, porque los datos que hemos manejado no nos los hemos inventado. Son de la ejecución del presupuesto a 30 de septiembre, obtenidos mediante la Oficina de Transparencia y elaborados por los técnicos municipales. Yo, si quiere, le enseño cómo se tienen que interpretar los datos, no tengo ningún problema, pero no son
datos que haya calculado MC. Están en su presupuesto. Y si quiere, le doy la copia. Así que les animamos a no quedarse con el dinero de los cartageneros, sino a ayudarlos, porque subir impuestos y ahorrar en plena crisis les cataloga. Y seguimos esperando las propuestas para ayudar realmente a las familias y a las empresas cartageneras. Les queda un mes para 2020 y sí, están dejando atrás a las pymes y autónomos. No han traído un plan, como llevamos reclamando desde el principio de la crisis, para ayudar a estas empresas. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora García. Señora Nieto.
Mire, como no me ha discutido ninguna de las cosas que le he dicho, solamente les comento que tema COVID no es solo asistencia social. Tema COVID no es solo asistencia social. El porcentaje más amplio va a asistencia social. Pero COVID también es transporte, COVID también es turismo. COVID son todos los sectores afectados por esta crisis sanitaria. Entonces, no falseen los números. Realmente, todos los sectores nos están demandando ayuda y estamos haciendo lo imposible por atender todas sus demandas. No voy a entrar en más discusión con usted. Usted conoce perfectamente lo que puso en las redes y las cuentas como son. No se preocupe. Sí, el tiempo lo dirá. No se preocupe. Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias. Acabado el orden del día. Se levanta la sesión y me gustaría citarles a los portavoces, a una junta de portavoces, a las 11, si les parece bien, para valorar la presencia de los concejales en el resto de convocatorias plenarias. Así que, con un pequeño receso de 15 minutos, a las 11 nos vemos en la sala de concejales en una junta de portavoces extraordinaria. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Se levanta la sesión.